En esto pensar.
¿Qué tiempo le toma a usted para leer toda la Biblia? Si lee un versículo todos los días empleando 10 segundos, le tomará 85 años para leerla completa. Si lee un capítulo todos los domingos empleando 4 minutos, la leerá entera en 22 años. Si lee un capítulo todos los días empleando en ello 4 minutos, la leerá en 3 años. Si lee 3 capítulos de lunes a sábado, y 5 capítulos los domingos todas las semanas empleando 12 y 20 minutos respectivamente, la leerá en un año. Si lee 7 capítulos todos los días empleando 30 minutos, la leerá en 6 meses, o sea, 2 veces en un año. Si lee 20 capítulos todos los días empleando hora y 20 minutos, la leerá completa en 2 meses, o sea, 6 veces en un año. Si lee 40 capítulos todos los días, empleando 2 horas y 40 minutos, la leerá en un mes, o sea, 12 veces al año. En esto pensad, le ofrece un impreso gratis para ayudarle a leer la Biblia completa en un año. Solicite mi plan diario de lecturas bíblicas a la dirección que daremos al final de este programa.
Jonás huye del Señor. Al continuar hoy siguiéndole los pasos a Jonás, el profeta fugitivo, nos preguntamos, ¿de qué huía Jonás? El texto dice que huía de la presencia del Señor. ¿Es esto posible? ¿Podía Jonás ser tan ignorante que creía posible huir de la presencia del Señor? No, el profeta no era ignorante. Sabía bien que Dios no estaba circunscrito a los límites de Canaán, que el Señor estaba en todas partes, en todos los países, simultáneamente. ¿Qué cómo lo sé? Porque Jonás conocía los Salmos. En su oración del capítulo 2, Jonás demostró el vasto conocimiento que tenía del libro de los Salmos, que conocía específicamente el Salmo 139, en el cual David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Amigo, es imposible huir de Dios. ¿Dónde podía meterse Jonás que el Señor no estuviera allí antes que él? Dios está presente en todas partes simultáneamente. Pero Jonás huía de la presencia del Señor. En hebreo, eso de la presencia del Señor es una expresión idiomática, una frase técnica. Cuando un sacerdote, por ejemplo, ofrecía el culto, se decía que servía en la presencia del Señor. La Biblia amplificada traduce así: Jonás huyó de estar en la presencia del Señor como su siervo y ministro. Jonás, entonces, en definitiva, llegó a ser un desertor que había renunciado a su oficio profético. Alguien ha dicho que Jonás intentó lo imposible, es decir, huir de la presencia de Jehová. Que Jonás abandonó al indispensable, esto es, a Dios. Y que Jonás emprendió lo inmanejable, en otras palabras, tratar de huir. Lo que en realidad hizo fue actualmente caer en manos del Señor. Su huida lo llevó a una colisión con aquel de quien creía huir. Note la gran diferencia que una palabrita pequeña puede hacer. Es la palabra pero. El texto dice y Jonás se levantó para huir, pero Dios se levantó, se le cruzó en el camino para negarle y para cancelar su intento. Este pero era del tamaño y del calibre de una formidable pared contra la cual Jonás cayó. Amigo mío, el camino de la desobediencia es siempre un camino cuesta abajo. Con la desobediencia nunca se sube, sino que se baja. ¿Se recuerdan de Abraham? Cuando el patriarca Abraham se fue a Egipto, leemos que bajó o descendió a Egipto. Allí mintió acerca de Sara, su mujer. Jonás desobedeció y patinó cuesta abajo. Note las veces que el texto dice que descendió. Primero, descendió a Jope. Segundo, descendió al interior de la nave. Tercero, descendió al estómago del monstruo marino. Y cuarto, descendió a las profundidades de los mares. Todo paso que se da fuera de la voluntad de Dios puede considerarse un descenso y causará siempre mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho trabajo y mucha vergüenza. Tomar las cosas en nuestras manos en vez de dejar a Dios guiarnos es una receta que conduce al fracaso. Por otro lado, cada paso tomado fuera de la voluntad del Señor hace más y más difícil que encontremos el camino de regreso a Él. No te salgas de la línea, amigo radioyente. No violes la voluntad expresa de Dios. Es muy fácil descender, pero muy difícil subir y recobrar el nivel anterior otra vez. Note de paso la ironía que monta la desobediencia de Jonás. Para Jonás, un siervo de Dios, un profeta del Altísimo, fue más difícil volver a la comunión con Dios que para toda una ciudad de siervos del diablo arrepentirse y volverse a Dios en genuino arrepentimiento, tal y como hizo la ciudad de Nínive. Pero es el caso que mi oyente pueda estar pensando: yo no estoy huyéndole a Dios, yo voy a la iglesia regularmente, yo estoy buscándole, no huyéndole. El problema es que es posible asistir a una congregación donde se honre la Biblia y todavía estar huyéndole a Dios. Si eres indiferente al mandamiento levántate y ve, si no obedeces al mandamiento de ir por el mundo y predicar el Evangelio, como Jonás, usted está huyendo de la voluntad de Dios. Hay personas que son capaces de sentarse en los bancos de una iglesia por 20, 30, 40 años, sin jamás sentir la urgencia de ir. Su falta de compromiso con la obra del Señor es inexplicable e inexcusable. También lo es la falta de entusiasmo en la vida cristiana, el descuido en la vida de oración, el amamantar pecado en la vida. Y solo usted sabe cuáles. Ya lo hemos dicho. Jonás se nos da como un faro, no como un modelo. Amigo no convertido que escuchas mis palabras, vivir sin Dios es querer huir, pretender sacarle el cuerpo a la presencia de Dios. Esto es un imposible. A la vez, es un error fatal. Fatalísimo. Millones lo cometen en todas partes. En 2 Timoteo 3 hay una lista de 17 negativos que adornan el carácter corrupto de los hombres que vendrán en los tiempos finales. Los describen como amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desleales, sin afecto natural y un largo etcétera. después de identificarlos como traidores, impetuosos, infatuados, dice que estos empecinados pecadores aman los deleites más que de Dios. Tenga claro que el tipo de deleite que señala la palabra de Dios en los versículos citados es equivalente de relajo ético, de inmoralidad y de pecaminosidad. Pero hay otra clase de deleite que se concentra y se nutre en la pureza, la justicia, la santidad, la piedad y la altura. Es de mayor quilate que el deleite pecaminoso. Es más elevado, santificante, invigorante. Es un deleite que no nos deja sumidos en complejos de culpa, en angustia, en ansiedad e inseguridad y en temor que asedia a los hombres que se revuelcan en el pecado. Se trata de deleitarse en la comunión con la Deidad, con el sacrosanto Dios. Uno que probó hasta la saciedad los deleites de la carne, del buen vino, de la corte real y un largo etcétera, y que se volvió en dirección de Dios con todo su corazón y con toda la fuerza de su alma, hablando del gozo, regocijo y deleite en su contacto con Dios, escribió estas palabras: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista David solía decir de los mandamientos y la palabra de Dios: tus testimonios son mis deleites. Amigo mío, una mano siniestra y perversa le ha vendado los ojos. Un experto y malicioso negociante le ha vendido gato por liebre. Le ha puesto por delante un tipo falso de deleite que no satisface ni tampoco dura, pero que usted lo ha comprado a un alto precio. Lo falso siempre prueba lo verdadero, tal y como las monedas falsas prueban que hay monedas legítimas. Por lo tanto, hay esperanzas para usted. Haga la decisión de moverse hoy de la vaciedad en que los deleites pecaminosos lo han sumergido. Sacúdase esa hipoteca que usted ha hecho contra su felicidad eterna. Muévase en dirección de Cristo, donde hay delicias para siempre. Reconozca el error en que se mantuvo por tanto tiempo. Rechace de todo corazón las tinieblas que lo cegaron. Sumérjase arrepentido en la luz de la presencia de Dios. Alinéese ahora mismo con millares de otros que ahora encuentran y se sumergen en deleite, en el auténtico placer, en la fuente del gozo, en el creador de todo lo que es puro, bueno, amable y de buen nombre. Gócelo a plenitud aquí y recupérelo después en la vida por venir.
Haga contacto con este programa escribiendo a En Esto Pensar, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana, o a nuestra dirección electrónica, josuecalev@usa.net. Visite además nuestro rincón de internet digitando www.audiolit.net.